Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 9 de junio del año 2020. Hoy tenemos un día típicamente primaveral, a veces cielos despejados, en algunas ocasiones aparecen las nubes, se queda un panorama en el que alternan nubes y claros, y así continuará la situación durante todo el día, según la previsión de Meteo Galicia. Marcaremos máximas de 24 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues, ¿qué quieres que te diga, Juan? Estoy así como un poco deprimida.
¿Por qué?
Un poco deprimida porque sí, porque ya ha pasado el verano, ya se fue, ya se acabó. Yo, que estaba ya deseando, pues, que llegara además este fin de semana, con eso de la apertura de las fronteras provinciales, y, no sé, chapotear un poco, por lo menos con los pies en la orilla del mar. Pues primero, han bajado las temperaturas, esto ya no es lo que era hace una semana, ni muchísimo menos. El verano ese que tuvimos ahí se acabó. Y encima veo la previsión de Meteo Galicia y preparémonos porque va a estar lloviendo durante no sé cuántos días. Y además, bien, pues ¿qué quieres que te diga, Juan? Un poco deprimida.
Bueno, este pues vamos a ir paso a paso.
Día 86.
Hoy vayamos disfrutando de este día primaveral que tenemos, con 24 grados de máxima. Y saludamos aquí en directo en los micrófonos de la cadena COPE al número 2 del Partido Socialista a las elecciones gallegas, el próximo 12 de julio, y que es el secretario de organización del Partido Socialista en la provincia de Orense, don Juan Carlos Francisco Rivera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Don Juan Carlos, yo quería preguntarle en primer lugar por la valoración de la gestión de la pandemia por parte del gobierno central.
Bueno, la realidad es que en los últimos meses hemos vivido una situación excepcional, una situación complejísima a nivel nacional, a nivel estatal y también a nivel mundial. Es evidente que a lo largo de estos meses pues hubo que tomar decisiones muy complejas, muy complicadas. Una decisión de confinar a 47 millones de personas, congelar y paralizar la economía, y luego hubo que tomar decisiones de desconfinar al conjunto de los ciudadanos en fases y a través de medidas que se están tomando en este momento, ¿no?, en distintas comunidades autónomas y gradualmente en el conjunto del Estado. Este relato es una simplificación de la complejidad que tiene lo que estamos viviendo, y por tanto las decisiones que se toman en este ámbito por el conjunto del Estado, en este caso por el gobierno del Estado, yo creo que han sido positivas. Se han adoptado medidas de tipo sanitario que han contribuido a través del confinamiento a evitar el fallecimiento de miles y miles de personas. Hay estudios, ayer salía uno, que con el confinamiento se ha evitado en España el fallecimiento de más de 450.000 personas. Y luego se han tomado medidas en el ámbito económico para paliar precisamente la ralentización, la paralización de la economía, medidas que en el caso de Orense han afectado pues a miles, a más de 10.000 autónomos que están recibiendo prestación, a más de 27.000 personas que se han acogido a ERTES, a empleadas de hogar, y ahora también a cientos y miles de personas también de esta provincia que se van a ver beneficiadas como consecuencia de la aprobación del ingreso mínimo vital. Por tanto, dentro de la complejidad y de la dificultad que tiene todo esto, yo creo que las medidas y la gestión del gobierno ha sido muy positiva.
¿Y en Galicia?
Pues en Galicia, en fin, en Galicia lo que hay que destacar es la actuación del gobierno del Estado en Galicia, no tanto la actuación del gobierno autonómico, que, bueno, en fin, más allá de hacer oposición al gobierno del Estado, más allá de enmendar las posiciones que se han adoptado en el Consejo de Ministros, más allá de dar lecciones, pues yo no conozco ninguna medida que haya adoptado el gobierno del señor Núñez Feijóo en beneficio del conjunto de los desempleados, del conjunto de los autónomos, del conjunto de las empresas, de las pymes. En definitiva, no conozco absolutamente ninguna medida de calado que haya contribuido a que los gallegos pues se hayan visto beneficiados como consecuencia de la acción del gobierno autonómico. Tanto el señor Núñez Feijóo lo que sí ha hecho es, a través de, en fin, de la la propaganda que tiene instalada, especialmente a través de los medios públicos, es ir avanzando aquellas medidas que estaba tomando el gobierno del Estado. Pero la iniciativa autonómica en este caso ha sido nula.
Ayer era el último día para la presentación oficial de candidaturas a las elecciones gallegas del próximo 12 de julio. ¿Cómo afronta el Partido Socialista de Ourense estos comicios autonómicos y cuáles son sus expectativas para ello?
Bueno, yo creo que en el último año y medio el Partido Socialista en el conjunto de Galicia, en el conjunto de España, pero también aquí en la provincia de Ourense, ha demostrado que tiene fortaleza consiguiendo resultados históricos, no solo en las elecciones municipales, donde a día de hoy el Partido Socialista gobierna fundamentalmente las villas más grandes de la provincia, ganando también las elecciones en la ciudad, sino también en las elecciones generales, tanto de abril como de noviembre, donde el Partido Socialista pues ha conseguido obtener 2 diputados y ha obtenido en término de votos pues un resultado excepcional, ¿no? Yo creo que este resultado del año 2019, aún con matices, pues creo que van a reflejarse también en las elecciones del día 12 de julio, y creo que el Partido Socialista está en condiciones no solo de duplicar los diputados que tiene ahora, pasando de 2 a 4, sino incluso de optar al 5º diputado. Va a depender mucho también de la participación y de las condiciones en las que se desarrolle el proceso electoral el día 12 de julio, pero entiendo que el Partido Socialista lleva una inercia en Ourense y que esa inercia pues, se va a mantener en estas elecciones autonómicas.
Usted ocupa el número 2 de la candidatura a estas elecciones gallegas del próximo día 12, unas elecciones tanto especiales, ¿no?, por lo que estamos viviendo y por lo que va a significar la situación en la que estemos para realizar o no, o cómo, la campaña electoral. No sé en qué están trabajando en estos momentos, ¿cómo se plantean lo que puede pasar o lo que va a pasar desde este momento y hasta el día de la votación?
Bueno, nosotros del partido llevamos trabajando no solo en precampaña o trabajamos solo en precampaña y en campaña, llevamos trabajando mucho tiempo, desde hace año y medio que hay procesos electorales que afectan también a Galicia, pues el Partido Socialista está activo con su militancia en este caso perfectamente activada, con sus cuadros políticos perfectamente en su sitio. Y bueno, tenemos que reconocer que la situación de excepcionalidad que estamos viviendo pues admite ciertas limitaciones a la hora de formalizar una campaña al uso, pero yo creo que al final, utilizando pues con las medidas de precaución adecuadas, pues y en la medida que la legislación y la normativa que se vaya desarrollando a este respecto lo permita, pues yo creo que la campaña y la precampaña va a ser con las debidas limitaciones pues más o menos idéntica a la que se desarrollaba en unas elecciones normales, ¿no? Lo único, evidentemente, se van a limitar los actos en cuanto a foro y en cuanto a cabida, ajustándolos a lo que determine la norma. Y bueno, la idea es llegar al conjunto de los ciudadanos con un mensaje nítido y claro de que el cambio en Galicia es absolutamente necesario y de que además ese cambio es posible y que ese cambio pues lo tiene que hegemonizar, lógicamente, el Partido Socialista.
Juan Carlos Francisco Rivera, además de número 2 de la candidatura en las elecciones gallegas por la provincia de Ourense, es, como decíamos, secretario de organización. Ayer en Laza tenía lugar la ruptura del gobierno bipartito. El alcalde socialista cesaba a los 2 ediles del Partido Independiente Xuntos por Laza. Don Juan Carlos, ¿por qué esa ruptura? ¿Por qué ese cese? ¿Y qué escenario se abre ahora en Laza?
Bueno, digamos, la explicación más detallada la tiene que dar el alcalde, pero sí desde el partido tenemos una posición, en este caso, evidente de apoyo y de apoyo explícito y de acompañamiento a las decisiones que en este caso se tomen en el partido en Laza. La decisión de romper el pacto de gobierno obedece básicamente a la deslealtad de los socios de gobierno decidiendo y votando en su momento con el Partido Popular en contra de las posiciones dictadas por el gobierno municipal, en este caso por el alcalde, en el último pleno, precisamente el partido este, Xuntos por Laza, formando parte del gobierno municipal, vota en contra de los presupuestos y salía con el Partido Popular, y no era la primera vez. Por tanto, en fin, existe una no solo una deslealtad, sino no hay la afinidad suficiente como para mantener el gobierno. A partir de ahí, pues el alcalde tiene las capacidades suficientes para llevar adelante el concejo. Intentará, supongo, que negociar con el conjunto de las fuerzas políticas del ayuntamiento aquellas cosas que sean importantes, y en aquello que no lo sea, pues tiene capacidad suficiente para actuar desde el grupo de gobierno. Y bueno, no es una situación tampoco muy novedosa, en fin, no nos gusta, es evidente, pero bueno, alguien que se presenta a las elecciones bajo un paraguas como es la Marea, de izquierdas y con tintes nacionalistas, hombre, llama muchísimo la atención que, en fin, que a la primera de cambio, pues su posición sea votar con el Partido Popular y en contra de su propio socio de gobierno. Y dicho esto, pues tampoco nos extraña, porque el candidato de la Marea, de Xuntos por Laza, pues había sido el militante del Partido Popular, o afín al Partido Popular. Lo que sí vemos detrás de esto, de esta estrategia de desgaste al alcalde y al gobierno, en este caso el Grupo Socialista, pues es lógicamente al Partido Popular detrás y al señor Baltar, instigando en todo momento pues este tipo de maniobras que desde luego la ciudadanía de Laza ni de la provincia entiende en ningún caso.
Don Juan Carlos Francisco Rivera, número 2 del Partido Socialista en las elecciones gallegas y secretario de organización del Partido Socialista en la provincia, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días a vosotros. Gracias.
12:42.
Pues en nuestro programa, como cada martes, tenemos un espacio que dedicamos a nuestros animales de compañía y lo hacemos de la mano del Hospital Veterinario Abros, que encontramos en el polígono de Pereiro de Aguiar, aquí muy cerquita de la ciudad de Ourense. En este hospital veterinario trabajan, entre otros, pues nuestra invitada, María Juiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
María, que además es especialista en animales exóticos, o por lo menos de ellos estamos hablando con ella en estos programas. Hoy, María, vamos a hablar, bueno, normalmente lo hacemos de perros o de gatos, pero vamos a hacerlo hoy del, según me han dicho, el tercer animal de compañía preferido en España, que es el hurón. Ya dábamos algunas pinceladas la semana pasada, pero hoy podemos meternos más a fondo, ¿no?, con este animalito. ¿Cómo son los hurones?
Pues bueno, los hurones son unos animales de compañía que se ven bastante en la clínica veterinaria y bueno, son animalitos que requieren muchos cuidados, son animales carnívoros estrictos, ¿vale? Incluso, bueno, si los ponemos una balanza perro, gato, hurón, quizá el hurón sea incluso un carnívoro más fuerte que estos dos, por lo que bueno, muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir su correcta alimentación y tener un correcto asesoramiento, tanto si optamos por una comida natural como si optamos por una alimentación a base de pienso, tener muy claro qué tipo de alimento debemos escoger para ellos.
¿Alimentos especiales entonces ya los hay para los hurones?
Sí, hay alimentos especiales, no todos los alimentos especiales para hurones quiere decir que estén correctamente formulados, de ahí la importancia de bueno, asesorarse correctamente y saber muy bien qué le estamos dando, porque bueno, una mala alimentación en un animal carnívoro, pues bueno, sí que puede al final final dar graves problemas, claro.
Importante la alimentación, pero importante también otros cuidados como los que tenemos. Voy a siempre a insistir en perros y gatos porque es lo que más conocemos hasta ahora. Y cuando tenemos un perro o cuando tenemos un gato, desde los veterinarios nos decís, bueno, pues lo necesario que es o no, en este caso la castración, ¿no? Tener su cuestión reproductiva pues lo mejor posible. ¿Hay que castrar a los hurones?
Bueno, en estos casos siempre ha habido mucha discordancia y, bueno, los últimos artículos recomiendan no castrarlos, ¿vale? Pero sí que es muy importante llevar un buen control del ciclo reproductivo de estos animales. Son animales que dependen directamente de las horas de luz que reciben al día, ¿vale? Para controlar su ciclo reproductivo. Y, bueno, sí que es cierto que castrándolos, al fin y al cabo, sí que controlamos el tema sexual, hormonal, mediado por los órganos sexuales, pero a su vez estamos igual dificultando otro tipo de problemas, ¿vale? Mediados por otros órganos o glándulas diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, en este caso, para el control del ciclo sexual en los hurones, estaría más indicado colocar un implante hormonal. Y el implante hormonal, pues en estos casos, pues dependiendo de cada hurón, tiene una duración determinada, pero bueno, en norma general se recomienda colocarles un implante entre los meses de diciembre y febrero, que son los meses en los que estos animalitos, pues bueno, entran en celo, y de esta manera, pues bueno, tenemos el ciclo hormonal controlado durante un año, eso siempre controlando también las horas de luz diarias.
¿Hay que vacunar a los hurones?
Pues sí, se recomienda vacunarlos igual que a los perros frente a moquillo. De hecho, es la enfermedad infecciosa vírica más destacada en los hurones. Y bueno, tanto si salen como si no salen a la calle, siempre es recomendable ponerle la vacuna de moquillo. La rabia, en principio, en Galicia no, por ley no es obligatoria. Recomendable, pues bueno, sí que lo es. Eso sí, si van a viajar y salir fuera de la comunidad, sí que conviene informarse bien dónde van a ir y a qué comunidad o cuál va a ser su destino de cara a vacunarlos correctamente según la ley.
¿Y es necesario que lleve microchip?
El microchip, al igual que la vacunita de la rabia, si van a viajar, siempre nos lo van a pedir.
Oye, una curiosidad. ¿Es verdad, María, que a los hurones les encanta robar las cosas?
Sí, son animales muy, muy curiosos, y sobre todo cuando son, bueno, cachorritos o chiquitines, es muy importante supervisarlos muy bien cuando los dejamos sueltos. Sí que es cierto que son animales que requieren su libertad, no pueden vivir enjaulados, pero bueno, se lo comen absolutamente todo, y bueno, siempre tenemos algún pequeño disgusto de algún cuerpo extraño que se ha colado por ahí, que acaban la gran mayoría en quirófano, y bueno, encuentras pues de todo en el intestino o el estómago de un hurón.
O sea, que se pueden comer un calcetín tranquilamente.
Seguramente a cachos se lo coma perfectamente. Sobre todo van a ir a cosas de goma, tapones de oídos, auriculares, esas cosas. No sé, tienen especial amor por ellas y vamos, sí, gomitas del pelo, sí.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos en casa cuando compramos un hurón, o cuando adquirimos, o cuando nos regalan un hurón. Es el tercer animal de compañía en número de los que tenemos en España, y parece que cada vez pues aumenta más entre las familias españolas. Lo más importante, ponernos en manos de nuestros veterinarios para que nos den ellos los consejos más recomendables para tenerlos en las mejores condiciones. María Juiz, veterinario del Hospital Veterinario Abros, gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1776, el Congreso de Filadelfia aprobaba la Declaración de Independencia de los Estados de la Unión. 1813, decreto de las Cortes de Cádiz, por el que se reconocía explícitamente el derecho de propiedad intelectual. Y tal día como hoy, en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Italia entraba en guerra. Tenía lugar la capitulación del ejército noruego y el gobierno español declaraba la no beligerancia activa.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
12:49, en una jornada primaveral en toda la provincia de Orense, llega la última hora en cuanto a la información a lo largo de la geografía orensana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Investigadores del campus de Ourense de la Universidad de Vigo se incorporan a un grupo de trabajo de la Agencia Espacial Europea. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Es un grupo de trabajo que va a estudiar los datos sobre el vapor de agua en la atmósfera. Se trata de los profesores Luis Jimeno y Raquel Nieto y el investigador de postdoctorado Jorge Eiras, que pertenecen al EFISLAB, el Laboratorio de Física Ambiental del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo, ubicado en el edificio del campus de Auga. El grupo de trabajo en el que se han integrado los investigadores de Ourense es el Water Vapor, que forma parte de un grupo de la Agencia Espacial Europea, formado por equipos de investigación del Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y Canadá. Y su cometido va a ser crear nuevos registros globales de datos climáticos de alta calidad de vapor de agua en la atmósfera. Según ha informado la Universidad de Vigo, el vapor de agua permite comprender el cambio climático y determinar su impacto a nivel global y regional. Y el grupo, o mejor dicho, el papel concreto del laboratorio ourensano en ese grupo europeo va a consistir en evaluar los datos de vapor de agua que generan otros miembros del consorcio para caracterizar el perfil de humedad transportada por los ríos atmosféricos y los chorros de bajo nivel. Desde hace más de una década, los profesores Jimeno y Nieto trabajan para comprender el transporte del vapor de agua en la atmósfera, estudiando su comportamiento medio y también su comportamiento extremo.
Son las 12:51. Soy Juan Maceiras. Gerardo Cid está al frente del control técnico de sonido. Vamos con el tiempo. Tenemos un día típicamente primaveral, alternan ahora mismo nubes y claros. Llegaremos hoy a máximas de 24 grados en la provincia. Vamos ahora con la información deportiva. ¿Qué tal, Pepe Garrote? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Qué nos cuentas este 9 de junio?
Pues vamos a empezar con una frase hecha que podía ser por fin, ¿no? Por fin, porque en la tarde-noche de ayer el Ourense Endialia de Fútbol Sala Femenino y el Ourense Club de Fútbol de la Tercera División pasaron los test para comenzar con los entrenamientos. Lo más noticiable, lo más positivo, es que ninguna jugadora ni cuerpo técnico del Ourense Endialia ni ningún jugador del Ourense Club de Fútbol de Tercera División ni su cuerpo técnico dieron positivo. Todos los test dieron negativo, así que toca ponerse a empezar a entrenar. El Ourense Endialia lo hizo, el Ourense Endialia lo hará esta tarde. El Ourense Club de Fútbol lo hizo esta mañana, desde las 10, en el campo de Oura, de Oira, comenzaron a preparar ese playoff express que va a jugarse. Ayer se confirmó también en el campo de Paloíso, sin duda un escenario espectacular para Compostela, Ourense Club de Fútbol, Arosa y Barco, que son los cuatro equipos que el 18 y 19 de julio, estamos hablando de julio, todavía falta más de un mes, van a jugar ese playoff express, y de los cuatro uno ascenderá a Segunda División B. El escenario, el mejor imposible, el campo de Balaídos. Todavía no se sabe la hora. El 18, como te digo, se va a jugar el Compostela-Barco, y el día 19, domingo, se va a jugar el Ourense Club de Fútbol Arosa. Todavía no se sabe la hora de los partidos, y cada día que pasa cobra más la propuesta de que puedan entrar aficionados. Sabes que esto lo marca la Primera y Segunda División. Se está hablando de que en el mes de julio podía empezarse a dejar entrar aficionados. La ventaja que tiene este playoff de los equipos de tercera, bueno, pues que Balaídos, hablo de memoria, creo que tiene una capacidad entre 25 y 30 mil aficionados. Hombre, estos partidos de tercera división como mucho podrían llevar 3 mil, 4 mil aficionados a las gradas, con lo cual no habría
tienen espacio suficiente para instalarse y manteniendo varios metros de seguridad.
¿Cómo? Es que yo creo que no se encuentran ni unos con los otros, o sea, en ese sentido no habría problema. ¿Qué pasa? Que aquí el gobierno, lógicamente, en una propuesta que yo coincido, quieren o todos o ninguno, no que en unos claro. sitios sí y en otros no, evidentemente para no hacer discriminaciones. Pero aventurándonos un poco de cara al futuro, todo hace indicar que podría haber aficionados, toda vez que falta, como digo, más de un mes en ese y no va a haber mucha cantidad de público, podría haber aficionados en ese peor de tercero. Y en cuanto al fútbol sala, te contaba que se iba a jugar la fase final en Málaga. Bueno, pues se adelantó esa fase final, va a ser a finales de junio y va a ser también a mediados de julio, va a ser a finales de junio, y ahora se está trabajando en que Orense Invialia y Burela puedan jugar en Galicia ese partido semifinal, porque no tiene mucho sentido llevarlo a Málaga con el incremento económico que supondría también para los equipos. Así que a ver si al final hay buen acuerdo y esa semifinal entre lucenses y orensanas se puede jugar en nuestra comunidad, y la que gane pues ya jugaría la final en Málaga ante el equipo de Alcorcón. Pero la noticia es esa: ayer pasaron los test, tanto las chicas como los chicos, y ningún positivo en los dos conjuntos, y mañana los pasa el barco, que también a continuación, si no hay ningún positivo, comenzará a entrenar en Calabar.
Gracias, Pepe. Buenos días.
Buenos días, Juan.
COPE Ourense. Estar informado.
1:05 p.m. Buscamos la última hora en las comarcas de Alimi y Monterrey. COPE Berín. Félix Romero, buenos días.
Buenos días. Desde la comarca de Monterrey luce el sol a esta hora de la mañana en Berín. Máximas hoy de 23-24 grados al sur de la provincia. Era un secreto a voces. El bipartito Alaza iba a romper en cualquier momento, porque Jesús Blanco no le perdona a los independientes de Xuntos por Alaza que no le apoyasen, ya no solo en el pleno de presupuestos, sino 2 meses antes, en otro pleno, hayan apoyado mociones del Partido Popular. Así las cosas, a partir de ahora, 3 años por delante, si no hay moción de censura, en los que Jesús Blanco tendrá que gobernar en minoría, 3 concejales frente a una oposición formada por 4 concejales del Partido Popular y los 2 independientes. Y a todo esto, José Ramón Barreal, el exalcalde, frotándose las manos porque desde la bancada opositora podrá manejar a su antojo la cuestión política del Ayuntamiento de Laza.
Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Bueno, pues en Valdeorras ya se van anunciando actividades culturales que tendrán lugar una vez concluya el estado de alarma. Es el caso de la 8ª edición del ciclo de Perto, que organiza el Concello de Obarco. Del 1 al 18 de julio, el Jardín de la Casa Grande de Viloira acogerá las actuaciones de una programación en la que predominan las sesiones de poesía y narración, pero en la que no falta el toque musical. Palabra contada, rimada y cantada, que ofrecen 12 narradores, poetas o cantantes. Abrirá el ciclo la poesía de Tamara Andrés el miércoles 1 de julio, en un recital que comenzará a las 8:30 p.m. Le seguirán las actuaciones de Xurxo Souto, con una sesión de narración oral, Samuel L. París, con poesía, Victoria Siadiki y Momio Gaya, también Carmen Conde, Vero Rilo y Ángeles Goyás, y así un etcétera, hasta el día 18 de julio, que cerrará el ciclo una sesión de narración oral que compartirán Celso San Martín, José Luis Gutiérrez Guti y Kiko Cadaval. El Ayuntamiento de Obarco informa que este certamen, alrededor de la palabra, se va a celebrar con todas las medidas de precaución recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar que los actos programados sean seguros para el público, los artistas y los técnicos.
Los bomberos advierten que desde el confinamiento hay un incremento de actuaciones por avisos de serpientes. Lo contaba el bombero Alfonso Iglesias aquí en la cadena COPE.
Surgen varios servicios de personas particulares, pues que les aparecen serpientes en su casa, en el jardín. Generalmente son viviendas unifamiliares, obviamente. ¿Y qué ocurre esto? Bueno, pues estamos llegando a la deducción de que, como hemos estado en cuarentena, bueno, pues hay muchas fincas y terrenos pues que no se han podido limpiar a tiempo. Con las lluvias que ha habido ha crecido muchísimo la hierba y la maleza, y estas serpientes pues acceden más fácilmente a las viviendas, ¿no? Entonces han dado varios casos, nos ha llamado la atención porque llevábamos varios años sin servicios de este tipo, y este año pues sí.
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orense, a través del proyecto europeo GeoAtlantic, lanza un programa para ayudar a los emprendedores y futuros emprendedores a perfilar su idea de proyecto. El programa Experto de Emprendimiento Verde tiene como objetivo actualizar los conocimientos y habilidades desarrollando competencias en la definición y redefinición del modelo de negocio, marketing, finanzas y en la búsqueda de financiamiento para un proyecto emprendedor, materias principales a la hora de analizar, según los organizadores, la viabilidad de una futura empresa o del futuro de una nueva realidad empresarial. El programa cuenta con un programa de formación online y otro de asesoramiento personalizado. El primero se concreta en clases a través de internet impartidas por expertos de reconocido prestigio que de forma gratuita para el alumno charlarán sobre materias clave para que un negocio arranque con solvencia y oportunidad de futuro. 12:59, seguimos con más cosas en la cadena COPE.